Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche...
Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Volvemos a Ciudad Imaginaria.
Programa número 2 en FM Amadeus. ¿Qué tal? 91.1 del dial.
¿En serio?
En este lunes 10 de octubre, feriado.
Feriado.
Vamos a decir algo cinematográfico. Buen día para todos.
Sí.
Un día muy particular.
Sí, exactamente. Venimos de una seguidilla de feriados, puentes. Tenemos dos puentes, ¿no? Sería el viernes y hoy por el día del 12.
Exacto. Exactamente. Bueno, la ciudad anduvo haciendo esas fiestas de turismo, muy, muy lindo, porque se hicieron postas, hicieron guiadas, excursiones guiadas en la ciudad, y en la Plaza San Martín se hizo un evento donde estuvo el secretario de turismo de la ciudad, y tocaron dos banditas, nos pusimos a
bailar. ¿Y el evento de qué fue?
De turismo.
¿Y de qué? ¿Turismo de la ciudad?
Sí, turismo de la ciudad.
¿De qué se trataba?
En realidad es para incentivar mucho el turismo en la ciudad. Se están haciendo cosas como... Van todo de la mano de la noche de los museos, sí. La noche de las librerías.
La noche de los museos, que es el 22 de octubre, creo,
claro,
este año.
Pero también se van a hacer eventos como la noche de las pizzerías, de las heladerías,
sí,
y de las de los libros, de la librería.
Sí, y tenés también la noche de las provincias. Son varias actividades que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahora vamos a dejar la Ciudad de Buenos Aires y nos vamos a trasladar a Brasil.
Muy
a
bien,
San Pablo.
Perfecto.
Porque nosotros tenemos una agenda de lo que pasa en la actualidad y uno de los temas del año es las elecciones en Brasil. Por eso estamos comunicados con una artista plástica argentina que vive en San Pablo, se llama Leila Monsegur.
Ah, mira.
¿Qué tal, Leila? Alejandro de Miranda y equipo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Leila?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Leila? Un gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Aquí andamos, esperando. Vamos a ver lo que pasa, lo que nos depara el destino.
Bueno, contanos qué le depara el destino a Brasil en estos días después de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.
Bueno, ahora estamos esperando la segunda vuelta, ¿no? Hay bastante movilización, igual se supone que 6 millones de votos que hubo de diferencia del primer turno no van a ser revertidos, ¿no? Pero hay bastante pelea en la cuestión del Estado. Por ejemplo, acá en San Pablo probablemente va a ganar, que ya salió en la primera vuelta, en el Frente Tarciso, ¿no? Que es del partido de Bolsonaro, ¿no? Entonces, ya fue ministro Bolsonaro, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Va a dominar dos estados grandes, además de los otros estados, pero es un estado muy importante. Entonces, si el bolsonarismo domina San Pablo, va a ser triste.
Claro, o sea, lo que vos...
Va a ser triste y va a ser complicado para el gobierno federal también, ¿no?
Lo que vos nos estás diciendo es que por más que gane Lula la segunda vuelta, va a ser difícil gobernar teniendo tanto peso el partido de Bolsonaro en las cámaras y en las ciudades importantes, ¿verdad?
Sí, sí, porque además los gobernadores tienen un peso importante en la cuestión. Entonces, así, y San Pablo no es un estado chico, es la mayor economía de Brasil, ¿no? Eso, para bien o para mal, digamos, es un hecho. Y va a ser bastante complicado esa cuestión, va a ser un juego de fuerza grande. Hay una movilización grande, parada, pero es difícil porque el estado de San Pablo es un estado que históricamente no es petista, siempre estuvo el PSDB, en realidad está hace más de 30 años el PSDB, Pero ahora el PSDB está muerto. Entonces, en realidad, el peligro es que si entra el bolsonarismo, no salga nunca más. ¿Entendés? O sea, es triste la situación.
Hola, ¿cómo te va? Te habla Javier. Una pregunta. Yo es como que veo que en Latinoamérica y en realidad en el mundo es como que todo está tendiendo a otro, a un cambio de tiempo y un cambio de digamos de ideología o de tipo de políticas económicas y eso también pasó en Brasil, ¿no? O sea, es como que por más que gane Lula a fin de mes, las políticas económicas van igual a ser distintas. ¿Eso se percibe de esa manera o de otra manera? O sea, ¿de qué manera se percibe, no? Es la pregunta exacta.
Bueno, pero ¿qué es lo que sería que las políticas económicas sean distintas? Porque en realidad, de cualquier forma, ¿qué es lo que uno espera, no, en relación al gobierno de Lula? Lula, para gobernar ahora, se va a liar al centro, ¿no? Que al final es el que tiene siempre la fuerza acá en Brasil, ¿no? Los presidentes cambian, los gobiernos cambian, los que se mantienen en el poder son los mismos, son los que negocian. Entonces, los partidos más hacia la izquierda, que se dice, distribuyen un poco más, pero tampoco van a ser grande salvación. Claro que, en fin, comparado con el desastre que se ve ahora, uno cree que nada puede ser peor, porque es muy escandaloso, porque también es muy insoportable vivir en un país en el cual hay un descaro, una falta de humanidad muy grande, ¿no? O sea, además de todos los esquemas de corrupción que absurdos, así, tipo, no sé si ustedes han acompañaron estos días, pero ha habido unas denuncias muy graves, ¿no?
Hola, Leila. No, se cortó. A ver.
Se cortó la comunicación con Leila. Muy interesante lo que estaba hablando porque...
No, está en línea, parece.
¿Está en línea? Leila.
Leila, ¿estás ahí?
Está sin señal. Como
bueno,
pasa en la política brasileña.
Digo que es muy interesante lo que dijo Leila, porque dijo que, a ver, Bolsonaro puede ganar un escaño municipal muy importante.
Sí, claro. Sí, él lo que ella explicaba era que aparentemente en San Pablo y en ciudades importantes gana Bolsonaro y a nivel nacional puede estar ganando.
Hola, está Leila. Leila, volvimos, Leila.
Hola, Leila, ¿cómo te va? Jorge,
bueno,
habla.
Te callo.
Sí,
bueno.
¿Cómo andás? Un beso grande.
Bueno,
en primer lugar.
Hola, Jorge.
Consulta. Dame una caracterización de Susana Tebet, que no tenemos acá en la Argentina, o una idea, digamos, aproximada de ella.
Yo no tengo muchas informaciones así nuevas para darte, capaz, ¿no? Bueno, es una candidata más así moderada, diría, pero ella ha sido en alguna forma una revelación, porque inclusive sacó más votos, sacó casi el 6%, casó el doble que Ciro Gómez, que es un candidato que ya pleiteó varias elecciones presidenciales, en fin. Entonces esa ahora es casi una revelación, sacó el 6% de los votos, que es la gente, en fin, que serían probablemente votantes de Ciro, inclusive. O ella declaró voto en Lula, ahora declaró así bastante abiertamente, que lo que Ciro no hizo, Ciro lo hizo solo porque el partido decidió apoyar a Lula. Pero es más una política de centro. Una política de centro. Bueno, el propio PT no es un partido de izquierda, ¿no? Digamos, de izquierda más o menos, ¿no? O sea, son partidos moderados.
¿Leila?
Hace tiempo. Hola.
Leila, sí. Te hago una pregunta. ¿El PT ya no es un partido de izquierda porque el electorado tampoco lo es? ¿El electorado no está muy tirado al centro?
No, porque las políticas no son de izquierda. Las políticas no son de izquierda. Las políticas son políticas... Lula, además, siempre fue un conciliador. Entonces, son partidos de conciliación de clase, social. no son partidos que tienen ideales socialistas y todo. Quedaron allá en el tiempo los ideales, pero hoy en día, hace muchísimo tiempo, inclusive en el gobierno de Lula, ¿no? Bueno, son países que tienen... son partidos que sí han hecho gobierno.
No, yo coincido, ¿no? Pero relativamente lo mismo.
¿Hola?
Sí. A ver, seguí con tu concepto, que es muy interesante lo que está diciendo Leila.
Bueno, sí, son gobiernos que sí tienen una mirada más, sí, sobre las necesidades del pueblo, una un poco más de distribución, ¿no? Y derechos sociales, pero sí negocian con los bancos, negocian con las empresas, con los grandes investidores, o sea, digamos, no es ridículo la campaña del comunismo, ¿no? Acá todavía la campaña de la derecha, que bueno, que Brasil nunca va a ser comunista. ¿Cuándo que Brasil fue comunista? Que quisiera saber. En realidad, ese es el tema.
No te noto muy esperanzada.
Los otros están a la extrema derecha. Pero es que son cosas... No, sí. Claro que Lula en la presidencia va a ser un millón de veces más interesante... Y además porque es una persona con la que se puede dialogar.
Claro.
El tema es que del gobierno del que se viene acá, del gobierno que estamos viviendo, es así, es tipo, es la blumpen política prácticamente. O sea, no podés hablar, no hay discurso, no hay conversación posible,
Claro.
Todo es en la violencia extrema, digamos, en realidad, eso es lo cosas que antes eran normales, hoy en día son imposibles, digamos, dicen, bueno, no vayan a votar al vestido de rojo, claro que mucha gente va, pero ¿por qué? Porque hay mucha violencia, porque hay gente que le ha puesto un adhesivo al auto y le pincharon las ruedas, que digamos, tener adhesivo en el auto en época de campaña electoral es normal. No debería ser motivo para que otro venga y te pinche los neumáticos.
Claro.
O sea, en realidad el tema es que Brasil se ha instaurado realmente un clima de una agresividad muy grande. Muy grande. Y la derecha está muy... La gente es de extrema derecha, ¿no? Es que es el fascismo, en realidad.
Claro.
En realidad es un problema del fascismo, ¿no? Son esas hordas fascistas.
Bueno, Leila...
Eso no se va a terminar, eso infelizmente no se va a terminar por más que gane Lula, esa es la cuestión. El bolsonarismo no se desmonta con Bolsonaro saliendo.
Claro.
El bolsonarismo hay que seguir combatiéndolo.
Exacto.
Porque es el fascismo.
Bueno, Leila, seguramente te agradecemos primero que te comuniques con nosotros.
Por supuesto.
Sobre todo porque estás trabajando y sabemos de tu actividad, que es muy grande. Pero seguramente si te vamos a molestar después de la segunda vuelta, si hablamos, a ver si vuelve la alegría a Brasil un poquito,
claro,
con el resultado del balotaje, que esperamos que sea lo más positivo para ese pueblo y para vos que vivís allá.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Gracias, Leila.
Leila Monsegur, artista plástica.
Chao.
Muy importante, ¿no, Jorge, en Brasil su trabajo?
Sí, ella tiene una obra bastante desplegada en la zona del nordeste también, y en realidad Brasil es un país que tiene una actividad artística importante en materia de pintores,
claro, pintoras, y la ciudad de San Pablo, ¿no?
Y San Pablo también. El Museo de Arte Moderno de San Pablo es uno de los más importantes de América,
claro,
del mundo.
Bueno, esa voz que escucharon, ahora que estamos muy artistas, vamos a pasar de un artista plástico ahí en Brasil con un escritor que tenemos acá en el piso.
Sí, que tiene un apellido ilustre.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Newbery,
¿qué tal? Un nombre que vuela alto, seguramente.
Por supuesto.
Así que
vamos a una pausa primero.
Vamos a ir a una canción, porque después hablamos con Piyu. Piyu Newbery, ¿no?
Piyu, okay. Exacto.
Listo, estamos en...
Ciudad Imaginaria, en la FM 91.1. Vino Javier Peralta.
Amadeus.
Vino acompañado de mi gran amiga, Y bueno, eso es una alegría muy grande.
Es la pata femenina que hace falta.
Por supuesto, hace falta.
Obvio.
Como es abogada, no hay derecho.
Claro. Vamos a la música de la mano de nuestro operador y compañero Ricky Piñeiro.
Ah, Ricky, vamos todavía.
Estábamos escuchando una canción que eligió nuestro compañero Jorge Ávila, que me diga,
Jorgito,
¿por qué estamos escuchando esta canción y quiénes son?
Ellos son Steppenwolf, es una grabación del año 1970, con la vigencia que se acaba de escuchar, con la frescura que se acaba de escuchar.
Sí, música clásica estamos escuchando.
Estamos escuchando casi música clásica.
Claro, porque es Amadeus.
Es Amadeus. Claro. La elegí porque es la banda de sonido de una película que para mí fue impresionante, y que podríamos iniciar una trivia a los oyentes que adivinen qué película es, la banda musical de qué película es.
Esta es una banda canadiense, ¿verdad?
Exacto.
Somos canadienses. Y la canción la escuchamos, que decían, es Born to Be Wild.
Sí.
Como Jorge Ávila nació para ser salvaje, evidentemente.
Sí. Un salvaje.
Y hablando de personas salvajes,
sí,
intrépidas y aguerridas, tengo a mi derecha, y no ideológicamente hablando, Alberto Pillú Newbery, ¿no?
Sí.
Que nos vino a visitar, un escritor. ¿Cómo le va, Pillú?
Muy bien, gracias.
Tiene acá un libro, ¿no? Si quiere, muéstrelo, sí, ahí en esa cámara que está ahí. El Gran Camino. El Gran Camino.
Va a volver a...
El día que Argentina soñó. Corta historia de un sueño frustrado. A ver, desarrolle un poco esta tesis casi, ¿no?, universitaria.
Sí, bueno, lo que ocurre acá es lo siguiente, que hay yo toda mi vida me he sentido siempre, soy una persona muy emotiva y me he sentido siempre muy movido por el ver las injusticias, ver las cosas que... Porque yo nací y me crié en un país bastante injusto. Me crié, por ejemplo, en una sociedad, en una alta sociedad, en la cual yo veía cosas que a mí no me gustaban.
¿En qué país se crió?
Acá, en Argentina, sí.
Está hablando de Argentina.
Exactamente.
No, porque sí. Lo dejó ahí en el aire, no sabía en qué país era.
Bueno, yo no considero, nunca me doy cuenta que vivo acá, porque como que no podría vivir en otro lugar.
Okay.
Y eso lo sé porque he vivido en muchos países. Pero cuando yo tenía 18 años, o 16 años y todo, yo tuve varios trabajos. Y cuando yo iba a ir a un trabajo, nos ponían a 25 en una pared y hacían, usted y usted, los demás salgan afuera. Y yo siempre he elegido, ¿por qué? Porque tengo ojos celestes, porque me llamo Newbery o porque hablo inglés. Uh-huh. Y eso a mí me partía el alma directamente.
Claro.
Era una cosa que yo nunca lo pude soportar.
Uh-huh. Se emociona cuando
el día de hoy me emociona, sí. Uh-huh. Y me hizo, en principio, irme sin problema del país. Pero claro, siempre que... progresaba en otro lado, me venía a Argentina.
Se iba a trabajar a otro lado, claro. Progresaba, extrañaba y volvía.
Y cuando yo venía para acá, de vuelta, me quedaba sin un peso, todo era una porquería, toda la gente sufría, yo veía cosas, me iba a otro lugar, veía que la gente estaba tranquila, libre, que no había problemas. No quiere decir que no haya criminalidad o cosas por el estilo, porque en Los Ángeles me asaltaron y me cortaron medio dedo acá. Uh-huh. Y estuve como 9 meses para recuperar el dedo y al final quedó bien.
Que de Ángeles no tenían nada, evidentemente.
De Ángeles no tenían nada, no, por supuesto. Pero uno anda más tranquilo en la calle, sinceramente, porque hay mucho más protección para la gente, tanto en Francia como en Estados Unidos, aún en México. Uno se encuentra con que la gente no mira para otro lado y lo deja a una persona que pase cualquier cosa. Aquí es una cosa increíble. Yo no sé, la gente se ha perdido ese cariño por los demás. Entonces, eso es lo que produce la grieta. La gente habla de la grieta porque piensa en Cristina y en Macri, pero no es esa la grieta. La grieta es entre la gente que estaba cuando yo iba a una fiesta, cuando era chico, por ejemplo... venía la dueña de casa y decía, fulanito, ¿cómo te llamás? Gómez. Gómez de la Serna, Gómez de, no sé, no, Gómez a secas, ¿no? Bueno, esperá un poquitito afuera. No, mamá, es amigo mío. Dice, no, pero solamente los invitados acá. Entonces había que estar en el libro azul, había que tener 2 apellidos, de los apellidos que coordinaban y que conseguían.
¿Y de eso trata su libro?
No, eso produjo mi libro.
Ok. Esa desigualdad produjo que usted...
Correcto. Trae. Ahora, ¿qué pasa? Tampoco nunca me gustó el comunismo ni el extremismo, de ninguna clase. Me invitaron varias veces
a... Pero amigos... eso fue extremista, todo eso que usted está contando es extremista. No dejar pensar a una, entrar a una persona o
claro,
por el color de ojos.
Es
o no.
Un extremismo, correcto.
De hecho, eso es lo que genera las grandes diferencias y lo que a veces genera que vos pasas por un lado y no lo agarrás, que seguramente esas personas... cuando ven que una persona está tirado en el piso, no es que la sociedad argentina es de esa manera. A mí me parece que incluso en los barrios mucho más humildes hay mucho más apoyo. Y claro. Eso yo conozco mucha gente que fue asaltada en estos últimos momentos y a la defensa de los asaltantes, en los barrios humildes no salen la tele, porque salen los barrios
claro.
Recoletianos o claro. Como quieras nomás los asaltos. Sí. Pero en los barrios humildes no pasa eso. De hecho, no roban tanto en un barrio humilde como roban en un barrio...
Exacto.
Por eso digo que, ojo, que no sé si es toda la sociedad. Es la sociedad que más poder adquisitivo tiene, a lo mejor la que se desarrolla de esa manera. Las sociedades más humildes incluso son mucho más solidarias.
En los dos extremos pasa lo mismo.
No sé si
en
los dos extremos.
En los otros extremos también, porque yo crucé varias veces. Viví al lado de la Villa 114 en un tiempo.
Sí, pero no en la Villa.
No en la Villa, pero crucé la Villa varias veces y la violencia que yo vi en 10 cuadras cruzando la Villa... En 3 oportunidades, te la puedo asegurar que nunca en mi vida, pero
que,
ni en
que
ni
la
en
sociedad, lugares de guerra, la sociedad no es, a mí me parece que la sociedad, sí. desde mi perspectiva, no de la suya, no es que es una sociedad que no es solidaria. De hecho, lo hemos visto en la pandemia y lo vemos cuando pasa cualquier catástrofe.
No, la sociedad en general es solidaria porque el argentino es solidario.
Bueno, por eso.
El problema es que se lo pone en una situación al argentino en general de extrema presión que el individuo no puede, porque cuando ve una cosa, si se mete, tiene un montón de problemas, porque ha imperado una cuestión que en el mundo es una desgracia, que es el pragmatismo norteamericano, de eso que hay un accidente y nadie se puede meter, porque si se mete, entonces después sale perjudicado, que los seguros, que esto, que el otro, no sé qué, y entonces la gente tiene ese miedo que se contagió de la sociedad norteamericana. Porque la sociedad norteamericana, uno en un accidente no se puede ni tocar, porque uno toca un poquito así y ya está. Uno va a la cárcel porque uno es responsable de todo el accidente.
Me parece que se armó un lindo debate con Javier y con
correcto, usted. Pero no salimos del tema.
Claro. No, sobre todo porque en lo que usted dijo, yo notaba ahí que la desigualdad es violenta.
Sí,
claro. Correcto. Entonces ahí arrancamos con... Después vemos... Claro. Después no vamos a medir si las clases la acomodadas falta, son más violentas que las otras.
La falta de equidad. Falta de equidad. A mí eso de hay palabras que se han hecho muy famosas porque quizás algunos intereses las han hecho famosas, que son la palabra libertad, porque la libertad es una cosa muy especial y hay que saberla manejar. Porque el que es libertad a todo lo que da sale a la calle y hace cosas que a todo el mundo lo perjudica. O sea, uno no puede, si nadie le gusta estar viendo gente desnuda por todos lados, uno puede salir a la calle así nomás desnudo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se va a sentir choqueada con eso. Entonces hay que tener cuidado.
Igual no pasa eso, por suerte.
Bueno, acá no pasa eso.
Acá no hay gente
desnuda. Por eso. Pero no, estoy dando un
metáfora. Sí, lo hice a propósito para...
Hay que tener cuidado con las palabras, ¿no es cierto? Entonces dicen igualdad. Y la igualdad y la equidad son dos palabras totalmente diferentes. La equidad es muy importante. Aquí en Argentina falta mucho de eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene un paquete de leyes y hasta una constitución que hace que haya gente de un lado y de otro y que no haya posibilidades para... O sea, posibilidades siempre hay, porque siempre hay alguno que puede saltar, no sé, con una catapulta de un lado para el otro. Pero, y hay gente de la villa que ha terminado en Londres enseñando en Oxford, hay un caso. Pero eso no quiere decir de que sea igual de, no digo de fácil, pero igual de posible que un individuo de las clases más bajas pueda arrimarse a tener una vida exitosa dentro de esta sociedad, porque las leyes no lo permiten. Lo que habla este libro, El Gran Cambio, es de instalar un sistema que, sin perjudicar a ninguna de las facciones... Yo hablé un día con Horacio González, que era amigo, y a Horacio González yo le planteé la cosa para conversar sobre este tema. Y él era extrema izquierda. Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional. Bueno, y me dijo, ahí paramos la conversación, dice, porque es imposible compatibilizar la derecha con la izquierda. Digo, yo no quiero compatibilizarle, digo, yo quiero que se hagan cosas que la derecha y la izquierda estén tranquilos, un sistema que para que las cuestiones políticas se discutan y se apliquen, pero que mientras tanto la gente no tenga que ser partícipe, partícipe como víctimas de una guerra que se plantea entre la derecha y la izquierda, que ya lleva 100 años. Uh-huh. Son generaciones y generaciones de argentinos sufriendo.
Usted lo que dice es que su libro aporta una idea para que esa desigualdad o esos extremos se puedan llegar
correcto,
a unir.
Correcto. Uh-huh. Y acá lo que hace falta es un sistema apolítico, un sistema de funcionamiento, ¿no es cierto? O sea, tenemos un automóvil que está hecho en tal manera que funciona bien y camina. Ahora, el camino lo tiene que abrir tanto la izquierda como la derecha para discutir las cosas y todo lo demás. Por otro lado, yo pienso que la idea de izquierda y de derecha en el mundo prácticamente desapareció. Ahora existe gente que se siente más concernida con el sufrimiento de los de abajo
y gente que se considera menos concernida con lo que le pasa a los que están más abajo.
Izquierda igual.
Llamé a la izquierda porque se acostumbró uno a decirle, a ponerle ese nombre. La izquierda, yo soy, si vamos a decir, yo soy socialista, si vamos al caso, porque yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, en este caso, en este libro, yo estoy planteando la posibilidad de un país en el cual se viva un periodo de transición, en el cual tiene que estatizarse todo, para después lo que sea posible ser administrado por empresas privadas, serán administrados, pero con reglas determinadas. Aquí lo que pasó con Milei en realidad fue lo que me catapultó a mí a alargar el libro, porque hace como 10 años que lo vengo escribiendo y vengo estudiando, hace 12 años todas las alternativas de las posibilidades de Argentina que hieran menos a la población, porque tampoco podemos transformar a Argentina en una Nicaragua, en una Cuba, y estar de aquí a 40 años con pobreza y con problemas y todo como tienen ellos, cuando hay posibilidad de tener un cambio que en 3 o 4 meses tenga ya a la gente de abajo con posibilidades y a la gente de arriba gastando lo mismo que gastan hoy, pero en una forma diferente.
¿Y por qué Milei lo hizo adelantar su
libro? ¿Por qué Milei? Porque Milei es un individuo que planteó una posibilidad, una historia que a un gran porcentaje de los argentinos le gustó. ¿Por qué le gustó? Porque están cansados de todo lo que viene pasando de hace 50, de 100 años. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, uy, este tipo está en contra de todo lo que viene pasando de hace 40, 50 años, de este tipo, de este otro, de los políticos, de las religiones, de las toda la porquería que anda dando vuelta alrededor, y de la justicia que anda mal, y de esto y otro. Entonces la gente reaccionó y un 25% se pusieron con él. Pero él quiere solucionarlo y, por supuesto, dicen, ¿por qué la juventud es la que se puso con Milei? La juventud se puso con Milei porque la juventud le entusiasma a ver que todo lo que está mal se va a sacar. Pero momentito, hay igual, que ver el camino.
Igual es la juventud que no le interesa la política.
Sí, claro. Igual tampoco coincido tanto. Yo lo he escuchado a Milei varias veces, sí. No comparto casi nada con Milei, pero lo he escuchado.
Yo tampoco,
Y él en realidad.
Lo que hizo Milei es que lo hizo escribir un libro.
Eso es positivo.
No,
pero aparte del pelo, que capaz que sí lo comparto, así todo revoloteado. Muy Milei. Pero salvo eso, no tengo mucho para compartir. Pero es verdad, o es verdad no. Él dice que él quiere volver a la época del menemismo. Y dice que su principal patrón en economía es Cavallo. Eso lo dijo un montón de veces.
Sí, bueno, es el error más grande de la Tierra. Y te voy a decir por
qué. No, pero para. Yo sé que es un error. Pero yo ya sé que es un error. Pero yo lo que te estoy diciendo, no quiero. O sea, lo que estoy diciendo es que no es que dice que está todo mal. Él dice que hay que volver al menemismo.
Sí, ¿no?
Ojo, que hay una mala interpretación. Por eso yo te digo, lo que él dice es que hay que volver al menemismo y que toma la noción de Cavallo, quiere dolarizar, como dice Cavallo, que salió este fin de semana de vuelta a repetirlo. Digo, porque no es que dice que no. Él dice que hay una parte de la casta, de la justicia y de los políticos, pero dice que hay que volver a los 90 casi. Sí. Por eso digo que no es que mata todo lo política. Hay que saberlo escuchar.
Bueno, él lo maneja, pero déjame, porque sí. Milei no es mi tema. Esa es solamente una pauta que me hizo a mí escribir este libro. Lo que ocurre acá es que todo lo que sea volver al pasado, decime vos, aparte de Perón, de la época primera de Perón, digamos, aparte de Perón, ¿quién ha conseguido que Argentina no siga un escalón más abajo cada año? Y en eso se está incluido Cavallo en gran proporción.
No, yo te diría que los que han logrado es Perón, y yo creo que Néstor y Cristina un poco han logrado mejorar.
Néstor consiguió bastante,
Néstor,
sí.
Néstor y Cristina.
Correcto. Pero siempre en una forma muy subjetiva. Mira, yo soy un acérrimo seguidor de la filosofía de Ken Wilber. Y Ken Wilber dice una cosa que el argentino tiene que meterse en la cabeza de una vez por todas, porque son todas las macanas que se mandaron los militares derrotando, sacando todo lo bueno que hizo Perón, porque era peronista, y cada uno gobiernos que subieron, sacando todo lo bueno que hizo el anterior, para ¿cómo se llama? Porque era nada más porque era del anterior. Ken Wilber dice, nada ni nadie puede ser 100% equivocado. Porque si vos estás 100% equivocado, no existís, claro, te moriste. Entonces, siempre hay algo bueno en cada cosa, y todas las cosas que aporta cada ser humano en una sociedad, sea el más extrema derecha o el más extrema izquierda, y con toda la saña y la mala leche que lo haga, de cualquier manera, hay algo de bueno en eso, y hay que buscarlo y guardarlo. Porque todo eso es bueno de cada uno junto, es lo que va a llevar adelante la sociedad.
Muy interesante el debate. Vamos a dejarlo acá un rato. Vamos, sí, a escuchar una canción. Perfecto, la dijimos perfecto, en homenaje a usted y a su pariente. Vamos a escuchar una canción de Pink Floyd que se llama Learning to Fly.
Ah, qué bueno. Vamos
a la música, ¿eh? Porque todo tiene que ver con todo. Exacto, interesante bien el debate. Y después continuamos en perfecto, Ciudad perfecto Imaginaria. Bacano. Con Piwi, Javier, Miguel,
Jorge
y todos los demás. Y
bueno, vamos, perfecto.
Y Pink Floyd.
Y Pink Floyd. Exacto, y Pink Floyd.
Thank you.
escenario, muy linda la música.
Muy buena.
Muy linda la música, muy linda la música.
¿Te gustó? ¿Sí? En homenaje a Alberto Piyú Newbery.
Exacto,
un hombre que vuela alto. Y que nos metemos otra vez en su libro.
Ahora metámonos de lleno en el libro.
Vamos al libro.
Vamos a
pronunciarlo bien. Piwi.
Piwi.
Eso, ahí estamos.
Me suena a Piwi, ¿no? Me suena a
Piwi. Tiene lo mismo, es el mismo etimología, porque mi padre me lo puso pensando en los indiecitos que se le llamaba Piwi. Y en Brasil es Piauí, acá es Pihué, y en todos lados, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, siempre fue el equivalente a un chico travieso. Chico, y eso soy yo.
Y se nota que es bastante travieso, es polémico, ¿no?
Polémico. Sí,
acá vino, pero vamos, vino a patear el avispero.
Pero vamos con el gran cambio. Ver, el día que Argentina soñó, ¿de qué trata el libro ese que después capaz que nos regala un ejemplar a cada uno?
Bueno. El libro tiene una base que es un sueño, ¿no? Es un sueño de un argentino que soy yo, que en el año 38, él sueña que en el año 38 está y que pasa todo esto, que es todo el libro. Esto es después de haber aplicado durante 20 años el sistema que yo propongo, ¿no es cierto? Y el sistema que yo propongo nace de una cosa muy esencial, es que estamos viviendo una gran estafa. Se viene un gobierno detrás de otro culpando a la iglesia, a los militares, a la economía, a los comerciantes, a los industriales, a los productores, a estos, al otro, todos son culpables. Y resulta que cuando vos vas a comprar una botella de vino o de cualquier cosa, vos estás pagando 100 pesos y de esos 100 pesos 92,60 se los llevó el gobierno. ¿Por qué? O sea, es culpa del gobierno, no se los llevó. ¿Por qué? Porque solamente el 21 es el impuesto de IVA, ¿no es cierto? Pero además no quiero entrar en detalles porque el IVA, eso de que dicen sí, pero viene transportado, pero en cada parte va acumulando un poquito más, de manera que el IVA llega a ser una carga como del 30% sobre el precio. Pero dejemos el 21%. Aparte de eso, desde el hombre que llevó con la carretilla la uva desde el medio de la plantación hasta el galpón, ese hombre tiene un sueldo. Ese sueldo tiene incluidos una cantidad de impuestos. Y si no tiene impuestos puestos, de cualquier manera, un sueldo que él tiene es para cubrir sus necesidades básicas, que incluyen que él va a pagar el IVA, por ejemplo, en todo lo que compra, igual que el señor Blaquier con 125 millones de pesos por mes de gastos, el que tiene 10.000 pesos, él va a pagar el IVA por la Coca-Cola y el vino que compra. Y todos los demás impuestos que el hombre paga, directa e indirectamente por todas las cosas que él compra, el sueldo que él tiene o la plata que él gana, aunque no sea un sueldo de 10.000 pesos, podría ser 4 o 3, si no fuera por todos los impuestos que él tiene que pagar indirectamente cuando va a comprar una cosa, ¿no es cierto? Cuando va a comprar esa misma botella de vino que él lleva la botella. Entonces, sumando todos los impuestos, que son 167 diferentes impuestos en la República Argentina que están incidiendo sobre esa botella de vino, el 7 pesos con 40 son las verdaderas ganancias netas de todos los individuos, sin conseguir los impuestos que ellos pagan y todo lo demás, que vale esa botella de vino. Entonces yo, aquí en esta forma, hablando con economistas y con gente, contadores y gente que conoce del tema, porque yo trabajé en una empresa consultora que se llamaba Alexander Proudfoot Services Limited de Chicago, que trabajamos en Brasil, en Canadá, y en Estados Unidos, que es una empresa que hace análisis de las cosas que hace una empresa, pero partiendo del producto inicial hasta llegar hasta el final, en una cosa que se llama el brown paper, que es un papel de estos de envolver, ¿no? Alrededor de un cuarto, donde se toman todos los gastos y todo lo que incluye cada uno de todo el camino entero de una tacita de café, desde que se produce la bauxita o la porcelanita o lo que sea en la mina, hasta el café que viene importado, con todos los papelitos que se vienen agregando y que hacen que esa taza de café llegue desde el original hasta llegar a nosotros a 400 pesos una tacita.
¿O sea que usted en su libro soñó que haya menos impuestos?
No.
Porque haya más vino.
Bueno, no. Ahí está la cosa. Lo que yo analizo es lo siguiente. Es que de esos 92 pesos con 60, sí, ya 21% son de IVA. Pero hay un 30% que nunca se cobra. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa y tengo que pagar, por ejemplo, el IVA, aunque no lo pague, lo voy a cargar en el precio porque tengo derecho constitucionalmente, porque ¿qué pasa? Tengo que pagar el IVA. Entonces ese 21% ya está. Pero aparte de eso, tengo montones de impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, impuesto a ingresos brutos, todas esas cosas que muchos de ellos no los voy a pagar jamás, pero que yo los pongo en el precio. Entonces hay un 30% ahí que no se cobra, que es una cantidad de plata enorme y que no hay manera de que el gobierno pueda llegar nunca a cobrarlos, menos en un país como Argentina, ya nos hicimos mentalidad de evasores, ¿no es cierto? Ahora, después de eso, hay otro 30% que se roba en el camino. Por ejemplo, se hace una licitación, yo me voy a construir, yo he construido una casa acá en Buenos Aires y por poca plata, o sea, yo sé que si yo tengo $20,000, construyo una casa, pero sin embargo, la casa se construye por el gobierno, 10.000 casas juntas y se hace un plan y se calcula que cada casa va a salir 100.000. Porque ya se calcula que va a haber cuatro veces más. ¿Por qué? Y por hay que pagar a este, pagar al otro, darle un poco al intendente, otro poco al otro y otro poco acá. Y al final se termina.
Está bien, correcto. Así, yo perdón. No coincido, la mitad de las cosas no coincido porque no podemos decir que somos evasores todos.
Todos evasores no, pero...
Hay gente que paga. Sí. Y después cuando usted dijo lo del sueldo, el sueldo tiene su impuesto y no es un impuesto. Es la obra social para el trabajador, para los jubilados, el aporte, porque nuestro aporte es solidario, no es algo que pagás con anticipación, es algo que te sirve para pagar a los jubilados actuales. Sí. Nuestro sistema jubilatorio es solidario, es decir, lo que hoy pago hoy es para le sirve para que al jubilado se le pague el sueldo.
Correcto.
Entonces no es un impuesto, no es una carga, sino que es algo que solidariamente nosotros lo compartimos, la obra social es algo que nos sirve a nosotros, y los impuestos, es verdad que el IVA, y ahí yo comparto, la persona que pide en la calle aporta lo mismo que un universitario o que un no importa la persona física, una persona con muchos recursos, un empresario, un gerente de alguna empresa, un escritor. Pagan todos lo mismo. Ahora, lo que yo a eso coincido, lo que pasa es que no todos evaden, es más, de hecho, las pymes en Argentina son las que menos evaden.
Yo no dije que todos evaden jamás, ojo, un momentito.
Igual volviendo a eso, ¿el libro habla de ese sueño de pagar menos impuestos?
No, pero si me dejas terminar yo te digo.
Dale.
Bueno, entonces, yo lo que hago es lo siguiente, yo tomo esos 92 pesos con 60, por supuesto, tiene que ser un filtro y llegar al estudio exacto, ¿no es cierto? Y nadie paga impuestos en todo el país de ninguna clase, pero impuestos significa impuestos, cargas sociales, jubilaciones, peajes, todo lo que signifique un cargo que la persona tiene que hacer para poderse movilizar en el país y se llegue a ese 7 pesos con 40 neto, que la persona va a ir a comprar el café y en vez de pagar los 100 pesos, lo va a pagar 7,40. Eso es lo que va a saber el señor que le vende el café cuando el tipo paga. Pero como se ha virtualizado el dinero en un peso argentino virtual, cuando el individuo pasa su DNI o la tarjeta que se establezca como el SUBE o como cualquier otra cosa, cuando el individuo lo pasa, el dueño del negocio recibe 7,40 y el individuo ese porque el individuo no, el otro no paga ABL, no paga nada, ni patente de su auto, ninguna cosa. En los 92,60 pasan automáticamente al gobierno de la ciudad el 25%, al gobierno de la provincia el 25%, al gobierno de la nación el 25% y otro 25% al gobierno de la nación, una cuenta diferente que es para la compensación de economías regionales. Ahora, cuando se hace esa transacción, yo no pago 92,60 pesos por cada 100, siempre. Pago 92,60 por cada 100 si yo el mes pasado o el promedio del año pasado yo gasté 200.000 pesos como máximo. Si yo gasté 300 mil pesos, ya los 92 pesos con 60 van a ser posiblemente 150. Y si yo gasté el mes pasado 500 mil pesos, pues van a ser 200 pesos por encima de los 740. Y si soy el señor, Constantino y Blaquiero o quien sea, que gana una plata tremenda, no paga muchos impuestos porque tiene abogados que lo van a defender y va a hacer toda una cuestión para pagar por lo menos la mitad de los impuestos que tiene, porque es así, acá con un buen abogado y con un buen contador uno consigue evadir la mitad de los impuestos sin ninguna duda. Ese señor que no tiene ni la casa a su nombre porque es de sociedad anónima, ni el auto, ni nada, y goza de una tremenda afluencia de cosas. Cuando él vaya con su DNI a comprar una Coca-Cola, a él le va a costar 1.500 pesos. En cambio, el indio Cuom, que está tan vapuleado que tuvo que estar acá 6 meses esperando en la Plaza de Mayo haciendo carpa y todo lo demás y todo porque no le ponen una cloaca y porque se dijo que iba a haber un acueducto que iba a darle agua a todos los Cuom allá en Formosa y nunca se terminó de hacer, y en fin, toda esa gente. Ese individuo vive con menos de 15 mil pesos por mes. Ese individuo no tiene que pagar nada más que los 740. Uh-huh. Ahora, a partir de como se ha hecho, y la escala esta no es una escala horrenda. Es una escala que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todos lados existe para el impuesto a la renta. El impuesto a los réditos sí, va dice, una persona gana mucho, paga un alto porcentaje, puede pagar hasta el 60% en algunos países, y si gana muy poco, no paga nada. Yo en Estados Unidos nunca gané mucho y entonces casi nunca pagué impuestos realmente. Pero ¿qué pasa? Ese impuesto es solamente el impuesto a la renta. Entonces los demás siguen pagando el IVA, las cosas y todo lo demás en forma totalmente igual. En esta forma, el gobierno está consiguiendo que las personas paguen todos los impuestos en relación a lo que las personas ganan, porque no se puede controlar lo que las personas ganan, pero sí se puede controlar lo que las personas gastan si se hace la el dinero virtual, ¿no? O sea, la virtualización del dinero.
Bueno, lo dejamos acá porque se nos va terminando el programa. Le agradezco mucho, Piwi,
que
venga. Ojalá que venga otro día para debatir con más tiempo. Hacemos un especial programa.
Bueno, esto significa que el gobierno va a contar con 3 veces la plata que cuenta en este momento y va a poder pagar la deuda externa en muy poco tiempo.
Sí.
Y todo lo demás va a venir por añadidura porque la gente
Alberto
va a vivir
que haya
mejor.
Venido y como esta canción está sonando, es unas costumbres argentinas.
Sí, la musiquita.
Y evadir impuestos.
Bueno. Correcto.
Ahí volvimos,
seguimos,
ahí volvimos.
Debatiendo porque esto no termina. Estamos escuchando un homenaje a todos los abuelos.
Un homenaje
de la nada,
a todos, sí.
Un clásico, otro clásico del rock nacional. Y como clásico, iba a decir algo, Javier.
Sí, quería decir que sí, que es un muy, muy buen tema, muy buen clásico. Y lo que digo es que sí es verdad, y ahí comparto con lo que dijo algo del libro, que se necesita una reforma tributaria en Argentina, se necesita una reforma judicial, que este es algo que se está pregonando en muchos sectores, se necesita una reforma general, de hecho yo creo que se necesita una reforma de la Constitución. Pero la reforma tributaria hace mucho tiempo, lo que tiene en Argentina, nosotros tomamos el impuesto en los 90, el impuesto del 21% copiado de nuestros queridos españoles, y que fue por un tiempo y quedó para toda la vida, que es muy desigual, y eso es cierto. Por eso hay que buscar una forma distinta de pagar impuestos. Yo ahí te sumo una cosa más, que es algo que está muy en boga hoy, que que lo que se pide es la renta, que haya una renta única más que un salario único.
Claro.
Una renta única que hay en muchos países nórdicos, que la renta única lo que significa es que todos partimos de una renta básica, que somos los dueños de los minerales de todos nuestros países, ¿no? Que somos soberanos. Entonces de esa renta se parte, que es algo que pregona el Papa, que pregona muchos actores del mundo, ¿no? Entonces a lo mejor esa también sería una forma de tener.
El gran cambio es debatir sobre estos temas. Obvio, por eso va a volver el señor.
Va a
sobrevolar este programa y va a aterrizar nuevamente con nosotros. Sí, obvio. Pero con nuestra renta y con lo que tengo en el bolsillo, me interesa también el arte y la cultura. Por eso
eso está en el libro. Gusto. Acá considero parte artista, parte de los proyectos nacionales que nunca se hicieron, que los he estudiado en todo el país y muchos están acá, que no son ideas mías en general, sino son ideas de gente que las he perfeccionado un poco, pero hay muchas, muchas otras cosas, y la parte judicial también. O sea, todo eso está en el sueño este, marcado como una cosa ya hecha en el año 38.
Vengo a traerles un sueño. Y lo tenemos a Jorge Ávila, que nos va a contar.
Bárbaro.
Cómo no, justamente hablando de negocios, el gran negocio en este momento es la película Argentina 1985, que ha roto todos los récords en materia de taquilla.
Y para quienes
estén ansiosos, no hayan conseguido o no puedan, porque la verdad que la entrada del cine está a más de 1,000 pesos, no puedan ir, informamos, el 21 de octubre está liberado en las plataformas.
En Amazon Prime Video.
A partir del 21 de octubre se puede ver.
¿Y qué otra cosa podemos ver, digamos? ¿Qué otras estrenos?
Hay dos películas argentinas que son sumamente interesantes desde mi punto de vista, que hemos ido a la función privada, que será próximamente en ciudadimaginaria.com.ar reflejado. Una es El Desarmadero, una película que protagoniza Luciano Cáceres, Diego Cremonesi y Malena Sánchez, es dirigida por Eduardo Pinto, un director portugués radicado en la Argentina y que está en Moreno radicado, que es una historia muy muy apasionante realmente y muy nueva.
El Desarmadero.
Esa está en cartel y se puede ver en Egomont, tranquilo con el tema.
Buena película, nos
muy buena película, claro. Muy buena película.
Me parece un muy buen actor Diego Cremonesi.
Sí, también. Y además está justamente basado en una cantidad de obras de una artista plástica local que se llama Mónica Rojas, que está radicada en Merlo, que merece ser visto por todos. Y la segunda película, que todavía no se estrenó, no voy a hacer ningún spoiler del tema, pero El Suplente. El Suplente es una película que habla de muchas cosas que tienen que ver con lo que se estaba debatiendo recién, que es el tema de educación.
Ajá.
El Suplente está protagonizada por Juan Minujín, dirigida por Diego Lerman, y ha ganado varios premios en el Festival de San Sebastián y otros festivales donde participó. Esa es nuestra
me gusta
realidad.
Porque Pubi está anotando lo que puede ver, entonces, o sea, que le interesa.
No,
arte
no que me interesa. Sí.
Muy
a partir del 20 de octubre.
¿Y El Suplente de qué trata?
El Suplente es una historia sobre.
Es un docente suplente.
Un docente suplente, ¿no? Sobre es lo que pensamos
claro,
todos.
Sí, sí, pero sobre la educación en los lugares más complicados y más álgidos, digamos. Perfecto. Y correcto. A partir de ahí, todas las implicancias que todo tiene.
Está
filmada en Doc Sud y la Isla Maciel.
Anotó Piwi y anotamos todos nosotros.
¿Dónde se consigue ver El Suplente?
No, a partir del 20 de octubre. Hay que
¿Pero dónde?
En el común.
En las salas del país.
Bueno,
y como
esto, el tiempo, como dice, es tirano.
El tiempo es tirano. Falta 41 terrible. Días para el Mundial de Qatar. Vamos a empezar porque hay que empezar a pensar en eso.
Sí, sí.
Y no nos alcanzó el tiempo mundial. Ni para hablar de lo que pasó en Gimnasia.
Pero además, mirá los temas que quedaron afuera. el papelón en el partido Gimnasia Boca, sí, el viernes, sí, pasado.
Papelón.
Violencia, pero además están todos los sectores del fútbol metidos ahí.
Sí, 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 ahí hay que, es un tema, ¿no?
Hay tres ministros tema. Que han, en este feriado largo, tres ministros que han renunciado a sus cargos. Que hoy a la tarde el presidente de la Nación va a decir,
va a decir los nuevos,
quiénes son, sí, los, sí, que van a asumir, que lo que van a jurar mañana.
Exacto.
¿Eh? Estamos sin ministro de Desarrollo Social.
Sin ministro de Trabajo.
Sin ministro de Trabajo.
Y sin ministra de Género.
Y sin ministra de Género. O sea que, como que acá ni los, no puedes descansar ni en los feriados largos.
Es que en los feriados fueron las principales renuncias.
Exactamente.
Así que eso también es un tema. Y lo de Gimnasia, de acá hay que llamar, hoy hubo todo un gran problema, yo creo que todos lo vieron, claro. Fue justo entrando el feriado, y ya terminamos, pero es importante decir que hay que, con lo que pasó, que la gente en la cancha siempre van familias, eso es una cuestión que hay que rescatar, en todos los clubes, no solo en Gimnasia, sino en River, en Boca, en todos los clubes, y que hay que tener cuidado porque la mayoría de la gente que se la castigó con balas de goma eran gente de Platea, que la gente de Platea siempre es la que entra más tarde y es la que paga el abono, todo, y no era gente que se metió. Así que, ojo, que ahí hay otra cosa atrás, sí, que se investigue.
Bueno, nos tenemos que ir.
Bueno, les agradecemos, esto ha sido a todos. Ciudad Imaginaria, en la FM 91.1. Muy lindo el programa, la verdad que
con dinámico. Tema
dinámico. Desde ya, la música y lo que se habla. Lo de Brasil, muy interesante, porque da para mucho más. Así que el panorama no es tan fácil para Lula.
No. Tristeza, lo que veo. No está en fin.
Exacto, tal cual.
Muchas gracias a Ricardo Piñero, que es nuestro operador.
Muchísimas
y
gracias.
Colaborador de la radio.
Sí. Y gracias. En la semana nos leen en ciudadimaginaria.com.ar.
Por supuesto.
Chao, nos vamos porque tengo que ir a comer.
Hasta el lunes que viene.
Chao.
Tengo la inauguración del libro en el Club Español a las 18 horas.
Ah, estamos todos invitados. Vamos a comer. Todos invitados. Perfecto. El lunes que viene, de 12 a 13, en la FM 91.1 Amadeus. Con este equipo maravilloso. Muchas gracias.
Que tengan un buen día. Chau, chau.